Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón CRID de Occidente inicia las jornadas extramuros en Zapotlán el Grande.
Vamos a estar aquí los días 6, 7 y 8, que básicamente es el día de hoy, nos retiramos el viernes. Y la intención es acercar a la gente el CRID, ¿sí? Como ustedes saben, ya somos 24 centros de rehabilitación en todo lo largo y ancho del país. Propiamente el CRID más cercano aquí a Ciudad Guzmán es el CRID de Occidente.
Club Deportivo de Voleibol Spartans de Zapotiltic se lleva 3 preseas en el torneo MOPEPS de Ciudad Guzmán.
Nuestros niños 2006 son los campeones de esta edición. Nuestras niñas 2006-2007 quedaron en segundo lugar y nuestras niñas 2008 están en tercer lugar. Y nuestras niñas más pequeñas, 2010, quedaron en semifinales, entonces realmente los resultados fueron muy satisfactorios. Así es, casi todos nuestros participantes pisaron alguno de los lugares, y pues es, algunos es primera vez que participan, entonces realmente el resultado pues nos da mucha satisfacción a los entrenadores, porque no soy únicamente un servidor, entonces el trabajo que hemos realizado durante estos meses con algunas de ellas, pues ya está dando frutos.
El Centro Universitario del Sur ocupa el cuarto lugar de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara en formalización de denuncias por violencia de género.
Los diferentes centros universitarios que están colocados con la cantidad de denuncias que fueron formalizadas, ojo otra vez, denuncias formalizadas, y vemos la variación que tienen con respecto del primer año al segundo año. En primer lugar, pues tenemos que los centros en donde más se presentaron denuncias fue en el CUAD, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con 37 denuncias, si no mal recuerdo, seguido de el Centro Universitario del Sur, con 26.
Imparten el conversatorio Impartición de Justicia con una mirada de mujer dentro del CUSUR.
No hemos llegado por dedazo, hemos caminado un camino algo difícil porque no se nos da fácil las cosas. Simplemente desde que empezamos a estudiar, pues en nuestros tiempos había 3-4 mujeres y era un grupo completo de hombres.
Anuncian las actividades por la Semana del Cerebro.
Hemos dado cuenta, sobre todo, que es necesario resaltar la importancia de cuidar nuestro ambiente, ¿no? En este caso el ambiente externo, pero también el ambiente interno. El ambiente interno tiene que ver también con nuestro cuerpo y con las condiciones en las que nosotros estamos para poder ejecutar adecuadamente ciertos procesos, en este caso los procesos cognitivos, ¿no?
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real si lo prefiere. También estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí también accede a nuestra página y en automático le aparece en vivo esta transmisión que realizamos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Usted que comienza a sintonizarnos desde su espacio de trabajo, en la vía pública, en su casa, donde quiera que usted se encuentre, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara esta mañana de jueves 7 de marzo de el 2024. Le invitamos, por supuesto, también a que se contacte con nosotros en el 341-413-3345. Este teléfono está disponible aquí en cabina y disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp. En los controles técnicos les saluda esta mañana Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a dar inicio con información local, información de este municipio Zapotlán el Grande, y es que el CRIT de Occidente inicia jornadas extramuros aquí en Zapotlán el Grande. Vamos a conocer esta información a nuestro compañero Guillermo Tobar.
El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, CRIT, de Occidente, inicia con las jornadas extramuros en Zapotlán el Grande. Alejandro Azuara, director de operaciones del CRIT Occidente, explicó que estas jornadas, que son del 6 al 8 de marzo, tienen el propósito de acercar de manera gratuita los servicios que ofrece el Teletón a otras regiones del estado que no pueden acudir al CRIT en Guadalajara.
Vamos a estar aquí los días 6, 7 y 8, que básicamente es el día de hoy, nos retiramos el viernes. Y la intención es acercar a la gente el CRIT, ¿sí? Como ustedes saben, ya somos 24 centros de rehabilitación en todo lo largo y ancho del país. Propiamente el CRIT más cercano aquí a Ciudad Guzmán es el CRIT de Occidente, ¿sí? Ahorita estamos allá, atendemos alrededor de 2.500 niños. Y la intención es justamente poder acercarnos a comunidades a que a lo mejor les queda un distante, o que no lo conocen o que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Hacemos estas jornadas, normalmente hacemos dos al año, justamente con esa intención de acercarnos a la población, de que nos conozcan, de que conozcan los servicios que damos.
Durante estas jornadas tendrán 14 servicios gratuitos, entre los cuales se encuentran medicina de rehabilitación, rehabilitación pulmonar, psiquiatría, oftalmología, psicología, odontopediatría, terapia de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, ortopedia, audiología y foniatría, emisión de certificado de discapacidad y una conferencia.
Y básicamente es la intención de este tipo de jornadas, son totalmente gratuitas. Como te comento, traemos un mini CRIT aquí a la ciudad y básicamente ofertamos la gran mayoría de los servicios que nosotros tenemos en el centro, y digamos que montamos un CRIT en mini, un CRIT en pequeño, y básicamente tenemos aquí el área de atención al público, trabajo social, el área médica, con todo lo que ello corresponde.
El director de operaciones hizo mención que estos servicios no solo serán para menores de edad, sino para toda la población en general, no solo de la ciudad, sino de otros municipios de la región.
Justamente, como ustedes saben, nosotros, CRIT Occidente, Fundación Teletón, acepta niños desde 0 años hasta los 18 años. Ya tenemos alrededor de unos 4 o 5 años que también ofertamos gran parte de los servicios que nosotros tenemos al público en general como servicios externos, ¿sí? Esos no necesariamente son niños que estén dentro del modelo asistencial, sino que son ya sea adultos o niñas y niños, jóvenes, que a lo mejor ellos tienen un poco de más recursos y ellos quieren tratarse en el CRIT pagando, digamos, el servicio. Como ustedes saben, nosotros tenemos un subsidio con los pequeños, se les hace un estudio socioeconómico y en función de eso se les determina un estrato socioeconómico. Y eso es lo que esa es la cuota de recuperación que en teoría pagarían. Estamos hablando que el 90% de los niños tiene un estrato, el estrato más bajo, en donde pagan alrededor de solamente el 5% del valor de las terapias.
Alejandro Azuara informó que estas jornadas serán en la Unidad de Salud Municipal, ubicada en la calle Allende, esquina con Hidalgo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
Thank you. Señal Tiempo.
Buenos días a todos hasta Ciudad Guzmán, pues es un gusto saludarles en esta mañana de jueves y compartir con ustedes el pronóstico para el día de hoy. En la situación meteorológica nacional, los estados del noroeste de México se ven afectados con fuertes rachas de viento y ambiente de muy frío a gélido, así como también con lluvias y posible caída de nieve o aguanieve sobre Baja California, Sonora y Chihuahua principalmente. Todo esto debido a la presencia del frente frío número 39 que se localiza en esa zona del territorio mexicano. También por otra parte, el noreste del país tendrá presencia de fuertes vientos y posibles lluvias, esto debido al ingreso de humedad del Océano Pacífico que se combina con un canal de baja presión. Finalmente, en el resto de México, tales como las regiones occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, en donde también se incluye el estado de Jalisco, pues continuaremos siendo afectados por un sistema anticiclónico o sistema de alta presión que nos estará ocasionando pues cielo despejado y con ello ambiente muy cálido en horas de la tarde, así como también altos índices de radiación ultravioleta, principalmente en las horas centrales del día. Ya para lo que es Ciudad Guzmán, el día de hoy el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes dispersas por la tarde. El ambiente continuará cálido y también acompañado del índice ultravioleta muy alto, esto pues en el transcurso de la tarde, en donde se esperan que las temperaturas máximas el día de hoy se encuentren entre los 28 y 30 grados centígrados. Ya hacia la madrugada y al amanecer continuamos con ambiente ligeramente frío, esperando temperaturas mínimas entre los 9 y los 11 grados centígrados. Hay que cuidarse mucho de este contraste de temperatura, sobre todo porque pues en el transcurso del amanecer pues tenemos temperaturas ligeramente frías, hacia la tarde pues tenemos este ambiente cálido que se acompaña pues de este índice de radiación ultravioleta, así que hay que tomar las debidas precauciones, uso de protector solar, sombrilla, ropa que proteja y también mantenerse muy bien hidratados. Bueno, eso es todo para el día de hoy, que tengan todos un excelente jueves y hasta la próxima.
Agradecemos el pronóstico del clima a Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Son las 9:12. Regresamos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Y es que fíjese que el Club Deportivo de Voleibol Spartans de Zapotiltic subió al podium en 3 diferentes categorías, esto en el torneo MOPEPS realizado en el municipio de Zapotlán el Grande durante este fin de semana. Enrique Sánchez Rivera, head coach del Club Spartans de Zapotiltic, detalla que durante este fin de semana se desarrolló este torneo logrando primer lugar en la categoría varonil 2016, segundo lugar en la categoría femenil 2006, 2007 y tercer lugar en la categoría 2008.
Nuestros niños 2006 son los campeones de esta edición. Nuestras niñas 2006-2007 quedaron en segundo lugar y nuestras niñas 2008 están en tercer lugar. Y nuestras niñas más pequeñas 2010 quedaron en semifinales, entonces realmente los resultados fueron muy satisfactorios. Así es, casi todos nuestros participantes pisaron alguno de los lugares. Y pues es, algunos es primera vez que participan, entonces realmente el resultado pues nos da mucha satisfacción a los entrenadores, porque no soy únicamente un servidor. Entonces el trabajo que hemos realizado durante estos meses con algunas de ellas pues ya está dando frutos.
Y la jornada se desarrolló durante este fin de semana, realizándose múltiples encuentros deportivos que sirven para dar mediciones sobre cómo se encuentran los equipos y las posibilidades para competir al interior del estado o fuera de este.
Lo que pasa es que fueron cerca de 20 y tantos juegos el primer día. Realmente fue una jornada bastante intensa. La eliminatoria pues iba conforme iban ganándose los juegos, se iban acomodando los resultados y volvíamos a participar. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, en la primera parte del torneo, perdieron algunos partidos, lograron clasificar por una diferencia de 2 puntos contra nuestros 2008 al cuarto lugar, y se cuelan gana la semifinal, y pues al final, la final del torneo también fue para ellos.
Muy bien. Entonces fue prácticamente solo este fin de semana todos los partidos.
Así es, sábado y domingo se desarrollaron 2 jornadas bastante pesaditas, pero la verdad para nosotros que es un torneo en donde primeramente hacemos una medición contra categorías similares y sobre todo de fogueo para los eventos estatales, entonces para nosotros pues fue una delicia estar compartiendo con el Club Mopeds este evento.
Y con este torneo los resultados dicen son satisfactorios, puesto que ven reflejados los meses de entrenamientos durante estos días.
No, pues mira, la verdad es que los entrenadores estamos bastante satisfechos. Una cosa que sí debo hacer notar, Isa, es que el club en todo momento nos está capacitando, nos ofrece cursos, nos ofrece asesorías, nos ofrece material para estarnos nosotros preparando más. Entonces, cuando ves que este trabajo, que no es únicamente de los entrenadores, sino de los jugadores y que en constante crecimiento, porque seguimos recibiendo niños, ahorita ya completamos otras 2 categorías que no teníamos antes de este evento, entonces próxima ocasión pues vamos a participar con más pequeños todavía. Entonces los resultados han sido bastante favorables, ya platicamos con algunos de los entrenadores y pues todos coincidimos en que está dando fruto, ¿no? Este esfuerzo que tanto los entrenadores como los muchachos están haciendo, porque realmente sí somos muy exigentes, siempre se les ha mencionado que somos una disciplina deportiva y que por eso es que ellos tienen que también poner de su parte y muchas veces sacrificar algunas otras actividades.
Y este torneo se volvió familiar, pues al desarrollarse cerca de Zapotiltic, los padres de familia tuvieron la oportunidad de acudir y apoyar a sus hijos. Bueno, pues ahí los detalles en este tema deportivo. Y seguimos con más información, y es que fíjese que el Centro Universitario del Sur ocupa el cuarto lugar de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara en formalización de denuncias por violencia de género. De acuerdo a la Unidad para la Igualdad de Género de la UDG, en el CUSUR durante el 2023 se formalizaron 26 denuncias, un 88% más en comparativa con el 2022, cuando se registraron 14 denuncias. De estas estadísticas habló Erika Loyo Brainsteins, jefa de la Unidad para la Igualdad de la UDG.
Por centro universitario o por sistema está colocado en el gráfico, ¿no? Ahí tenemos pues los diferentes centros universitarios que están colocados con la cantidad de denuncias que fueron formalizadas, ojo otra vez, denuncias formalizadas, y vemos la variación que tienen con respecto del primer año al segundo año. En primer lugar, pues tenemos que los centros en donde más se presentaron denuncias fue en el CUAD, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, con 37 denuncias, si no mal recuerdo, seguido de el Centro Universitario del Sur, con 26, y después el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro Universitario de Los Valles, con 21 denuncias. Los centros que tuvieron menos denuncias está el CUCEA y el CUALTOS, con 1 denuncia, y ahí podemos observar las variaciones. Es importante señalar que el sistema de educación media superior, que es uno de los enormes pilares de la Universidad de Guadalajara, que insisto, tiene la mayor cantidad de población estudiantil que tenemos como universidad y la mayor cantidad de escuelas y planteles, pues es el que concentra mayor cantidad de denuncias, ¿de acuerdo?
Y es que durante este 2023 los primeros contactos que están en la red y que en total son 118 registraron más de 2.200 orientaciones, 723 atenciones y 827 denuncias formales, detalló la jefa de Igualdad para la UDG.
Las personas primeros contactos reportaron 2.234 orientaciones, 723 atenciones y 827 denuncias formalizadas. La lámina muestra la diferencia entre lo que es orientación, atención y denuncia. La orientación es cuando las personas acuden para poder conocer cuáles son los servicios de las personas primeros contactos, qué hacen, qué implica poner una denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? No formaliza aún el proceso de denuncia. La atención atiende los casos de personas que acuden, levanta una declaración y una toma de datos personales, sin embargo, no termina en la formalización de la denuncia, ¿de acuerdo? Y la denuncia como tal, pues sí es un asunto formalizado, que tiene un expediente único y que por tanto se envía para su análisis a las comisiones de responsabilidades y sanciones o a las instancias correspondientes.
Y con estos números, Erika Loyo detalla que han fortalecido la cultura de la denuncia con 343 denuncias más en comparativa con años pasados y hay conocimiento de atención de este tipo de situaciones.
Uno, pues hemos fortalecido la cultura de la denuncia. El hecho de tener más denuncias, 343 más con relación al año pasado, significa que la cultura de la denuncia se ha fortalecido dentro de la universidad y eso nos da mucho gusto. Segundo, también significa que hay pues ya cierto conocimiento dentro de los espacios de la red universitaria y también una generación de confianza con relación a la figura de los primeros contactos como los únicos que conocen y levantan una denuncia. Es decir, mi caso ahí está, no se va a ir a otro lado, no me van a revictimizar, está aquí y puedo tener cierto tipo de confianza. Eso también está reforzado con la muy baja rotación que tenemos en torno a las primeras personas, primeros contactos, ¿de acuerdo? Es decir, si acaso han cambiado 20 en toda la red de los 184 que tenemos.
Y este protocolo bajo el que trabaja la UDG tiene 2 años vigentes y buscan atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Cabe señalar que de acuerdo a este reporte general que emite la UDG, de las 887 denuncias formales, se resalta lo siguiente: 663 denuncias son hechas por mujeres, 490 de estas denuncias son realizadas por menores de edad. Los motivos por los que se padece violencia es por su género, identidad u orientación sexual, así como por su condición de salud y por su discapacidad, entre otros. Las personas que denuncian son alumnos de preparatoria, principalmente, después sigue universidad, personal académico y administrativo. Sobre los presuntos responsables predominan estudiantes, que en su caso son menores de edad y también mayores de edad, personal académico y administrativo. Además, más de las 700 denuncias ocurrieron dentro de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ahí estos detalles con respecto a este informe que se da a conocer sobre estas denuncias, estos datos de acuerdo a la unidad de género de la Universidad de Guadalajara. Y vamos con más informaciones que imparte en el conversatorio Impartición de Justicia con una mirada de mujer. Esto aquí en el Centro Universitario del Sur. Los detalles con Guillermo Tobar.
Las mujeres en el ámbito laboral de derecho enfrentan actitudes machistas. Así lo dijeron en el conversatorio Impartición de Justicia con mirada de mujer dentro del Centro Universitario. Dentro de este conversatorio, mujeres destacadas en el ámbito de derecho compartieron sus experiencias laborales y cómo llegaron hasta donde están pese al machismo que se vive. Tal fue el caso de Josefina Cervantes Gutiérrez, quien vivió de primera mano actitudes machistas para abrirse paso en el ámbito judicial y llegar a ser juzgado en Ciudad Guzmán.
No hemos llegado por dedazo, hemos caminado un camino algo difícil, porque no se nos da fácil las cosas. Simplemente desde que empezamos a estudiar, pues en nuestros tiempos había 3, 4 mujeres y era un grupo completo de hombres. No eran pocas las mujeres que estudiábamos, porque no se nos daba la oportunidad, porque siempre se nos ha encasillado que somos para estar en la casa, para atender a un hombre, cuando no es así, porque tenemos el mismo derecho que todos. En el transitar de los años, yo he estado en varias dependencias, y lo cual, pues también, nos han, como mujer, pues sí me trataron mal algunos jefes, simplemente porque ya no era una joven, ya no tenía el cuerpo que debería de tener, entonces no es fácil de transitar.
Josefina Cervantes expresó cómo ha sido un ejemplo para sus hijos, ya que pese a empezar a estudiar la licenciatura en Derecho un poco tarde, obtuvo su licenciatura, una maestría, un doctorado y trabajar en diversos juzgados del país.
He sido un ejemplo, yo creo, para mis hijos, porque empecé ya a estudiar grande, no estudié joven, estudié grande, y gracias a eso pues hice mi licenciatura, mi doctorado, mi maestría, varios cursos. También a nivel internacional, he estado en muchas dependencias, he visto cómo a veces a la mujer le hacen un lado, a veces como enemiga tenemos a la propia mujer, porque la misma mujer dice, ¿cómo le voy a servir un café a esta mujer? Es igual que yo, que se lo sirva a ella. En vez de ayudarnos, de empujarnos unas a otras para salir adelante, hay veces que nosotros nos bloqueamos, ¿verdad? Entonces, yo las invito a salir adelante y que le echen ganas, que le respondan a sus papás con buenas calificaciones.
Por su parte, Lourdes Angélica Álvarez relató su experiencia en cómo llegó a convertirse en juzgado en Zapotlán el Grande y los obstáculos para poder estudiar la licenciatura en abogado.
Cuando estaba yo ya trabajando, me entró la inquietud de volver a estudiar y me metí a estudiar abogado. A partir de ahí ha sido un camino lleno de satisfacciones, de esfuerzo, de muchos sacrificios, porque yo trabajaba de 9 a 6 de la tarde, entraba al turno nocturno de la facultad, estudiaba hasta las 11 de la noche, si había trabajos, exámenes o cualquier otra cosa, me dormía 2-3 horas, me levantaba a las 2-3 de la mañana a estudiar. Y con mucho orgullo, sin que se sienta como vanidad, que bueno, sí la tengo también, pero con mucho orgullo les digo que yo merecí por mis calificaciones 5 reconocimientos Mariano Otero.
Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Seguimos con más, y es que fíjese que la Semana del Cerebro, organizada por el CUSUR, abordará en este año el tema de la interacción entre el cerebro y el ambiente. Vamos a escuchar esta información de Farah Medina.
La Semana del Cerebro, organizada por el Centro Universitario del Sur, abordará este año el tema de la interacción entre el cerebro y el ambiente, enfatizando la importancia de cuidar nuestro entorno y nuestro cuerpo. La doctora Mónica Navarro, investigadora del Centro Universitario, destaca la relevancia de este evento.
Hemos dado cuenta, sobre todo, que es necesario resaltar la importancia de cuidar nuestro ambiente, ¿no? En este caso el ambiente externo, pero también el ambiente interno. El ambiente interno tiene que ver también con nuestro cuerpo y con las condiciones en las que nosotros estamos para poder ejecutar adecuadamente ciertos procesos, en este caso los procesos cognitivos, ¿no?
Durante los 2 días de actividades, se llevarán a cabo talleres, conferencias para comprender el funcionamiento del cerebro, actividades cognitivas, arteterapia dirigida a adultos mayores y una sesión de cine con el objetivo de generar reflexión sobre la influencia humana en el ambiente.
Y bueno, vamos a tener talleres que tienen que ver con resaltar los 12 pares craneales, sobre todo cómo está organizado nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico. Tenemos también uno de matemáticas, donde vamos a poner a hacer algunas actividades cognitivas. Va a haber uno que tiene que ver con arteterapia con los adultos mayores y también tenemos una sesión de cine de ciencia que vamos a observar un documental y lo vamos a hacer una retroalimentación acerca de este documental y bueno, efectivamente también es resultado de todo lo que es el mal uso, la inconsciencia que tenemos nosotros los seres humanos.
Además, la doctora Mónica Navarro hace una invitación a la comunidad universitaria para que participe en el evento, donde podrán aprender sobre el origen de la Semana del Cerebro y obtener información relevante a través de las actividades dirigidas por expertos, quienes explorarán la relación entre el ambiente y las enfermedades crónico-degenerativas.
Principalmente que conozcan que este es un evento internacional de divulgación científica, pues vamos a invitar a algunos expertos en relación a diferentes áreas de las neurociencias y de la parte científica, donde se va a exponer, por ejemplo, sobre los contaminantes que existen en el ambiente y cómo pueden estos tener una relación con enfermedades como el mal de Parkinson.
Las actividades en conmemoración de la Semana del Cerebro se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro Universitario del Sur los días 20 y 21 de marzo y están abiertas a todo el público. Para Señal Informativa, Farah Medina.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Farah Medina. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recibimos esta mañana con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara al doctor Carlos Hidalgo Rasmussen. Él es director del Centro de Investigación en Riesgos y Calidad de Vida de este Centro Universitario del Sur. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Muchos saludos a todos los que nos escuchan y pues muchísimas gracias a Radio Universidad por apoyarnos con este espacio.
Gracias por estar con nosotros para platicarnos. Fíjense, está en puerta un Congreso Internacional de Investigación e Intervención en Psicología. Platíquenos, doctor, pues de qué trata o de qué esperan que vaya a tratar este Congreso Internacional en este año.
Sí, muchas gracias, Isabel. Bueno, pues es la primera vez que realizamos este congreso, es en modalidad virtual, y es la primera vez que realizamos este Congreso de Psicología, que tiene dos aspectos. Es un congreso donde se pretende que se expongan investigaciones por parte de investigadores y estudiantes de posgrado. Y también es un espacio para que los profesionales de la psicología que se dedican a ella y quisieran comentarnos pues cuáles son las técnicas, los métodos, las experiencias que ellos están teniendo, también tengan un espacio para exponer este tipo de aspectos. Entonces es un congreso internacional de investigación e intervención en psicología. ¿Y por qué es internacional? Bueno, pues ya tenemos una serie de conferencistas invitados. Tenemos tres conferencistas de Argentina, tenemos dos conferencistas de España, tenemos conferencistas de Chile, de Colombia y desde luego de México y los que se vayan sumando en el tiempo, ¿no? Entonces, todos ellos son investigadores de muy alto nivel en sus países. Uh-huh. Y seguramente, bueno, nos van a compartir experiencias de todos los ámbitos, porque este se trata de un congreso abierto, es decir, no está solamente concentrado en una temática de la psicología, sino que realmente Son muchas las temáticas que se pueden abordar.
Oiga, doctor, ¿y ya tienen por ahí algunos temas de ponencias, de investigaciones confirmados que nos pueda compartir?
Sí, definitivamente. Sobre todo los que tenemos ahora confirmados, pues son los de los conferencistas. Y ellos están exponiendo diferentes temas. Por ejemplo, el doctor Manuel Ortiz, de Chile, va a dar una conferencia que se llama Determinantes psicológicos de la adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus, que sabemos y que podemos hacer. Este tema de la diabetes, bueno, uno podría pensar que es solamente un tema como muy médico. Sin embargo, los psicólogos tenemos mucho que hacer ahí, porque los psicólogos estamos dedicados a entender y modificar el comportamiento, básicamente, en cierta dirección. Claro, en dirección del beneficio del individuo, del beneficio de la sociedad, si estamos hablando de la psicología social. Y todo lo que conocemos los psicólogos es básicamente con esa intención, ¿no? Entender, para eso sirve la investigación, y modificar, que es, para eso sirve la intervención.
Y que tarde que temprano, pues, recae en que el individuo tenga una mejor calidad de vida, ¿no?
Exactamente, una mejor calidad de vida, que es esta percepción que uno tiene de diferentes áreas de su vida, pero también una mejor salud, que tiene que ver con este bienestar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Biopsicosocial. Y bueno, también tendremos de España la doctora Yolanda López, que ella va a dar una conferencia que se llama Prevención en Salud Mental y a través de nuevas tecnologías. También estos temas de las nuevas tecnologías, ustedes saben, bueno, ahora también con lo de inteligencia artificial, pues es tema de todos los días. Entonces los psicólogos no somos ajenos a ese tipo de desarrollos, y ellos en España, que tienen un grupo de investigación que trabaja con estos temas, salud mental y nuevas tecnologías, pues va a exponer pues los avances en ese tema. También tenemos a la doctora Guillermina Rustein de Argentina, que va a dar una conferencia sobre prevención en problemas relacionados con la alimentación, el peso y la imagen corporal, desafíos actuales. Lo que pasa es que pues no solamente hay problemas físicos como la diabetes, sino que estos terminan repercutiendo en problemas psicológicos como es, por ejemplo, la distorsión de la imagen que tenemos de nuestro cuerpo. Y pues hay mucha investigación actualmente a nivel mundial donde se trata de entender, bueno, cómo ayudarle a estas personas que llegan a tener un trastorno en cuanto a cómo se perciben a sí mismos, ¿no? Desde luego que hay que considerar que en el fondo el tema principal cuando hablamos de pues el síndrome metabólico, la gente que tiene presión arterial alta o cuestiones de obesidad, el tema siempre, el principal, es entender el tema de contexto. Es decir, hay un contexto económico donde hay ciertas potencias mundiales que tienen muchos intereses en la industria alimentaria y que generan presión hacia los organismos internacionales, como la OMS, que están trabajando por la salud y tratan de hacer de que las normas de estos organismos se flexibilicen suficiente para que ellos puedan vender lo que quieren vender. Entonces, estamos en un entorno donde recibimos la presión de todo este comercio que nos vende comida pues que no nos hace bien, y nos trata de convencer de que sigamos comiendo cosas que no nos hace bien, aunque la investigación demuestre que no nos hace bien, ¿no? Entonces, siempre entender los fenómenos económicos, sociales, es antes de tratar de resolver los psicológicos, porque la gente después llega, por ejemplo, con un problema psicológico porque tiene un problema de obesidad, pero realmente las causas son económicas.
Sí, claro. Hay otros múltiples factores que determinan el que quizá alguna persona tenga algún problema.
Definitivamente, mental. Como no tratar de psicologizar los problemas sociales, sino entender que, bueno, claro, podemos hacer ciertas intervenciones en el plano psicológico, pero pues el psicólogo no debe estar exento de entender que también es una labor del psicólogo, en la parte del psicólogo social, tratar de modificar los entornos, los contextos. Por ejemplo, ahora que estamos en tiempos muy políticos, los psicólogos pues no deben estar guardados en sus cubículos solamente y aislados de lo que está sucediendo políticamente, porque finalmente políticamente se decide mucho de lo que es la salud desde mental.
Y desde la parte psicológica también nos persuaden, ¿no?
Sin lugar a dudas, exactamente, se utiliza, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Oiga, doctor, ¿y para quiénes va dirigido este Congreso Internacional? ¿Quiénes pueden participar?
Bueno, participar todos porque la plataforma va a estar abierta y cualquier persona podría meterse a cualquier ponencia sin ningún costo.
Va a ser gratuito.
Eso para empezar, ¿sí? Uh-huh. Es lo que le llamamos oyentes. Uh-huh. Sí, oyentes, es decir, si a alguien le interesa algún tema, pues se mete y lo escucha y se acabó. Ahí van a estar los links. Ahora, si quiere la persona ser, le llamamos asistente a una persona que está mucho más interesada en el tema y quiere más una activa. Constancia, uh-huh. Entonces, bueno, ya hay un costo. Bajo, pero hay un costo. Los ponentes, los que van a hacer talleres o van a exponer algo de investigación o intervención, también tendrán un costo, ¿sí? También viene en el sitio web, que ahorita se los decimos cuál es. Y, pero entonces, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues realmente podríamos decir que a cualquier persona que le interese el tema de inicio, pero especialmente a los psicólogos. Sí, y a gente que trabaje en áreas de psicología, que no necesariamente son psicólogos. Uh-huh. A veces hay médicos que están trabajando proyectos que están relacionados con psicología y les puede interesar, o enfermeras, hay muchas enfermeras trabajando en áreas de psicología. Entonces les puede interesar. Y desde luego a todos aquellos que están produciendo conocimiento sobre estas áreas, que serían los investigadores, ¿no? Los estudiantes de posgrado que están haciendo investigación. ¿Y de dónde? Bueno, como la conferencia está, bueno, el congreso está en español, entonces esperamos que pues sea de cualquier país latinoamericano.
Muy bien, que puedan no asistir, pero sí seguir la conferencia o las conferencias, las charlas a través de la virtualidad. Mencionaba un poquito sobre los costos, qué costos tienen.
Bueno, como te decía, pues varían los costos dependiendo del perfil de la uh-huh. persona, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, el costo del asistente, que es el primero que les comenté, pues son $140, ¿sí? Esa persona tendría una constancia uh-huh. por estar asistiendo. Después, el ponente, por ejemplo, si es un estudiante de posgrado, serían $300. El ponente de un taller también serían $300. Y los ponentes que ya exponen, un resultado de su investigación, entonces ya sería $600. Eso hasta el 15 de marzo.
Perfecto.
Lógicamente va avanzando el tiempo y van aumentando los precios, uh-huh. un poco para estimular que todos
se apunten con rapidez.
Y pero esos serían el primer corte de precios. Uh-huh. Muy importante, los que quieran mandar ponencia, pues los invitamos a hacerlo pues a más tardar el 8 de marzo. Porque ahí haremos el primer corte.
El día de mañana. Uh-huh, muy bien. Si hay alguna persona interesada que nos está escuchando justo en estos momentos, ¿a través de qué plataforma se pueden registrar? ¿Hay que hacer un registro previo? ¿Cómo le pueden hacer si quieren disfrutar del contenido de este Congreso Internacional?
Sí, creo que la página que tenemos es bastante clara sobre estas preguntas que pueden tener las personas. Entonces yo los invito a visitar la página www.ci, o sea, de Congreso Internacional, uh-huh. CI3, el número 3, uh-huh. y luego PSI, o sea, de psicología. Uh-huh. Entonces, CI3PSI.com.
Perfecto.
Entonces, www.CI3PSI.com. De todas maneras, si hay personas que se les olvida esto que estoy diciendo, podrían meterse a la página del CUSUR y ahí seguramente hay un banner y entonces podrán detectar dónde anda el congreso, ¿sí?
Para los que nos están escuchando y ya les interesó, nada más puntualícenos qué día será este congreso internacional.
Bueno, este congreso es en mayo, ¿sí? Son los días 22 y 23 de mayo y el día 22 son los talleres, uh-huh. es decir, donde también las personas se pueden inscribir. Son talleres de una hora y media y aprenderán alguna habilidad o alguna técnica, ¿sí? Impartida también por estudiantes de posgrado o investigadores, ¿sí? Profesionales todos de la psicología. Y entonces también se podrán inscribir dependiendo del taller. Bueno, también tiene X costo, ¿no?
Perfecto. Uh-huh. Muy bien, pues para que lo tengan a consideración aquellos profesionales en el ámbito de la salud mental, aquellos en el área de la salud también y el público en general que esté interesado, pues puede consultar la información a través de la página del CUSUR y si es de su interés, pues registrarse para poder participar en este Congreso Internacional de Investigación e Intervención Psicológica en Psicología. ¿Algo más que guste mencionarnos, doctor?
Sí, bueno, recordarles que además de los ponentes que les mencioné, también tenemos ponentes de Colombia, como el doctor César Armando Rey Anacona, que hablará sobre corazón sano, mente libre, ¿sí? Y también el maestro Pablo Ezequiel Flores, de Argentina, que dará una conferencia sobre psicología y neurociencias. La doctora Adriana Angulo, de España, una conferencia sobre lenguaje común, el uso de test en español para investigaciones transculturales. Y el doctor Cristian Osvaldo Acosta, de México, que hablará sobre intervenciones psicosociales y tecnológicas en adultos mayores y sus cuidadores. Entonces, seguramente encontrarán todos alguna conferencia, taller o ponencia de su interés. Los invitamos a meterse a la página www.ci3psi.com.
Muy bien, para que consulten los detalles sobre este Congreso Internacional de Investigación e Intervención en Psicología. Agradecemos mucho esta mañana al doctor Carlos Hidalgo Rasmussen por estar con nosotros. Él es director del Centro de Investigación en Riesgos y Calidad de Vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenos días.
Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Es jueves, tiempo de escuchar el comentario. Las carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur. Vamos a escucharla.
En la opinión de Rosa Eugenia García Gómez.
Las carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes, estamos cercanos al 8 de marzo, una fecha para conmemorar ideas de reconocimiento de la equidad entre todas las personas y de reivindicación de los siglos de patriarcado y androcentrismo que dejaron de lado las aspiraciones legítimas que las mujeres de muchas épocas soñaron. Las ideas y anhelos de equidad e inclusión son tan permanentes y necesarias de manera atemporal que cuando los actos institucionales políticamente correctos se programan únicamente en fechas cercanas al 8 de marzo, generan desconfianza y dejan un resquemor de que los altos representantes de las estructuras establecidas buscan más parecer que ser. Mis estudiantes de materias de periodismo de género y derechos humanos justo me compartieron su malestar acerca de la iniciativa y aprobación del 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras por parte de la totalidad de los legisladores de la Cámara de Diputados en el recinto de San Lázaro de la capital de la República. Los y las jóvenes expresaron su sentimiento de disgusto porque el Paro Nacional de Mujeres, en su origen, pretende visibilizar lo que les pasa a las empresas, universidades, oficinas, escuelas en general y cualquier otro sitio laboral cuando las mujeres y su fuerza de trabajo, iniciativa, creatividad y empuje no están. Es una llamada de atención simbólica que reclama por las reales desapariciones y feminicidios, por lo que no necesita el permiso de autoridad alguna, sino el reconocimiento de una lucha pacífica que encierra el reclamo por la invisibilidad, violencia e inequidad de circunstancias a las que se condenó a las mujeres en el pasado y que quizá muchos que no entienden el meollo del movimiento anhelan. Las expresiones de las marchas del 8 de marzo y el paro nacional del día siguiente son parte de la cuarta ola feminista que de manera colectiva y a nivel mundial propone y exige soluciones a problemas de violencia sexual y explotación económica de las mujeres, luego de las otras tres olas en que se ganó de manera paulatina el derecho al voto, el reconocimiento filosófico y origen antropológico del androcentrismo y el patriarcado, la lucha por el derecho a decidir de las mujeres sobre su desarrollo y por el reconocimiento al proyecto de vida al que todas pueden aspirar. Lo que queda es seguir buscando espacios para hacer visible la lucha histórica y la conciencia feminista, para que la ignorancia que compara al feminismo con un tipo de genocidio o lo equipara al machismo se erradique, empezando por la certeza del significado de feminismo según la RAE, que en su primera acepción dice: principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. No es revanchismo. Lo que las feministas buscamos es el legítimo derecho a la equidad.
Las carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario de las carrilleras de Adelita, de Rosy García, y seguimos con más, porque fíjese que el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó colocar una estatua al exrector Raúl Padilla. Esta información la tiene nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
En el contexto del primer aniversario luctuoso del exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, el Consejo General Universitario aprobó instalar una estatua del fundador de la Feria Internacional del Libro en la explanada del edificio de la Rectoría General. La develación de la estatua se hará el 3 de mayo en un acto público a manera de homenaje a quien impulsó la red universitaria y la autonomía de la Casa de Estudios. El 3 de mayo era el cumpleaños de Raúl Padilla y esta vez cumpliría 70 años. El consejero universitario y ex rector Tonatiuh Bravo resaltó parte del legado de Raúl Padilla al recordar que él propuso y se aprobó en el Congreso declarar la obligatoriedad del bachillerato en Jalisco.
Propuso en el Congreso del Estado, porque fue la única ocasión en que él fue electo diputado local, la obligatoriedad de la educación media superior para Jalisco. Y eso convirtió a Jalisco en el primer estado de la República en el que la educación media superior fue obligatoria por disposición de un cambio legal. Ese decreto fue publicado en el año 2000 aquí en Jalisco.
La consejera universitaria docente Mara Robles Villaseñor subrayó que la figura de Raúl Padilla no tiene claroscuros y por ello merece recibir un homenaje póstumo.
Yo soy de las que reniega y protesta cuando ha leído muchos textos que hablan de Raúl Padilla con una trayectoria de claroscuros. Pues, ¿cuáles claroscuros? Que los enumeren, que los sostengan, que los escudriñen, que los demuestren y que los debatan. Que tomen postura y que no se escabullan en ambigüedades para evitar decir, esta boca es mía, y entonces matizar lo que han dicho. Uno tiene una opinión y la argumenta.
La rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, Leticia Leal Moya, propuso que la UDG le dé forma a una cátedra internacional con el nombre de Raúl Padilla López, idea que será revisada en próximas sesiones del Consejo General Universitario. Con imágenes de Jorge Moreno, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. De esta manera nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de 7 de marzo del 2024. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez Vargas. En los controles técnicos, Cristina Mujica. En la producción, Emiliano Arellano y Sofi. Yo soy Isabel González y les deseo que tenga un excelente jueves. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.